En el episodio 179 de Planeta Cuñao.
Bienvenidos a la primera edición del concurso de talentos de Planeta Cuñao. Hoy tenemos un nutrido grupo de concursantes que nuestros miembros del jurado tendrán que evaluar para decidir quién es el más talentoso. Adentro el primero.
Buenas noches, yo venía para explicar mi talento especial, hago reír a las plantas. Y para demostrarlo he traído este geranio y vaya a ver cómo se despolla conmigo.
Muy bien, pues nada, escuchemos al portavoz de los jueces, adelante.
A este concursante el jurado le otorga una puntuación de 8.
¡Toma!
Sobre 100.
Adelante el segundo concursante.
Hola, buenas. Yo vengo a explicar mi talento. Y es que soy capaz de viajar en el tiempo. Solo que solo puedo hacerlo hacia adelante y a un ritmo de 60 segundos por minuto.
A este concursante le otorgamos un 76.
Bueno, pues vamos con el tercer participante de la noche. Adelante.
Buenas noches, señora del jurado. Vengo a explicar mi talento, es que yo soy capaz de hacer que se enamore cualquiera de mí. Pero ahora estoy casado y no puedo ponerlo a prueba para que no se enfade mi mujer.
En este caso, a este concursante, nuestra nota es un 78.
Bueno, atención, que tenemos posible ganador si el último concursante de la noche no supera esta nota, ¿eh? Adelante el último concursante.
Señoras y señores del jurado, querido público, aquí les presento mi ordenador del año 2007 con Windows Vista.
Un momento, caballero, pero ¿esto qué es?
Coño, está claro, ¿no? El ordenador talento.
Worst teatrillo ever. Forma parte del equipo de Planeta Cuñao. Entra en patreon.planetacunao.com y conviértete en mecenas de tu podcast favorito. Además, estamos en tu red social preferida. Solo tienes que buscar Planeta Cuñao y nos encontrarás.
Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
Genial. Bueno, lento.
¿Qué opináis de esto? Que parece que la gente que tiene talento en algo parece como que no se esfuerza, ¿no? Parece que ya tiene todo hecho y ya eso es todo el talento. Una cosa ahí como que existe, ¿no? Sin más, que nadie...
¿Lo ves como algo negativo el hecho de que una persona nazca con talento y ya se conforma? Porque yo creo que pocas veces hay, no sé, pocas cosas en la vida más enriquecedor que darte cuenta de que tienes talento para algo, ¿no? El primer día que coge un lápiz y dice, hostia, qué bien dibujo, ¿no? O que coge un micrófono y canta y dice, joder, pues si canto mejor que los demás. Esa sensación es como tener un super poder, ¿eh?
Y ustedes no sois de los que pensáis que todo el mundo tiene un talento,
o sea,
el
no, que sea. Por eso, no. A eso me refiero.
Que ojo, que puede ser positivo o negativo, ¿eh?
Tengo mis dudas de que sea así, de que una persona coge un lápiz y ya sabe pintar sin más. Yo creo que hay algo más. Puede tener...
No, pero yo, por ejemplo, yo todavía pinto los muñequitos con un palito y con una cabeza gorda, ¿vale? Y te ves un niño de la edad de mi hijo, el mayor, que te hace un Goku que parece que está hecho por el que creó el manga.
O sea, pero todavía, Álvaro, la gente no que pinte, no que sea, que haga un manga, la gente que es capaz de con cuatro líneas dice, a la puta, pero sí, ha hecho cuatro líneas y parece que tiene vida el dibujo que ha hecho. Eso son más flipantes, pero eso cuando son pequeños también, eso te hablan los pedagogos, te hablan que es a nivel de psicomotricidad, ¿no? Que es capaz de manejar tanto el dedo y un lápiz y tal, y no todo el mundo tiene esa habilidad fina, ¿no? De trazo. Pero es que hay muchas otras cosas más, ¿no?
Ya lo vemos, el episodio de hoy para tema. Con un 6 y un 4 flipas lo que te hago.
Vamos a empezar por el principio. Pero hace un momentito que os voy a explicar yo qué es el talento. Porque me parece que
una moneda, ¿no?
Una moneda, exactamente. Yo,
mi, ¿cómo lo va a explicar?
Mi guión iba por ahí.
Porque hablar sabiendo no vale. Entonces,
a ver. En términos generales, ¿vale? Os voy a contar en términos generales porque yo sé que ustedes están hoy un poquito espesete. El talento, en términos generales, es la disposición o la habilidad innata de un individuo, o sea, de una persona, como cualquiera de los que nos escuchan o como cualquiera de vosotros, para ejercer una ocupación o desempeñar una tarea determinada. Es decir, una persona talentosa, persona con talento, como puede ser Capria, por ejemplo, tiene un talento innato para decir tonterías, son aquellas que demuestran. Son aquellas. Sí, sí.
Escúchame.
Oye, que es un talento buenísimo. Venga, dilo.
Puedo confesar ya que estamos. Escúchame, sí, sí. Mi trabajo me cuesta, ¿eh? Que esto se entrena. Yo después voy a contar cómo desarrollar el talento.
Escúchame, vale. Escúchame. Ahora te voy a aclarar yo ese tema. Lo que acabas de decir es incorrecto, pero ahora te lo voy a explicar. Aquellas personas que demuestran una facilidad para desempeñar alguna tarea, pero especialmente cuando no han recibido ningún entrenamiento para ello, o sea, no se ha entrenado para ello, o es la primera vez que intentan hacerlo, es la primera vez que intentan hacerlo. O sea, yo lo hago por primera vez, voy a cantar aquí el Summa Dorna este, o Dorna Summa, o
la tabla del Pavarotti.
No es un Dorna. No es un Dorna.
Eso.
Es un no. Es un Norma. Es un
Norma. Eso. Lo que ha dicho Colbert. Y me sale la primera, pues tengo un talento para la ópera, pero no, en mi caso no es, no lo voy a poner en práctica.
No hay nadie que eso le salga a la primera, nadie. Pues no, o sea, ni el mayor cantante de ópera que exista a nivel mundial a día de hoy, pero, por primera vez cogió y dijo el Nessun Dorma este, o como se llame, sí. A la primera, normal. Perfecto, el subnormal perfecto.
Escúchame, usted, o sea, no sabe que no. Para que los tontitos como vosotros entiendan un ejemplo, hay que llevárselo siempre a los extremos. Tú, los ejemplos educativos, esto tiene que llevártelo a los extremos. El término talento, os voy a explicar la etimología, proviene del latín talentum, y este del griego, porque todas las palabras son iguales, proviene del latín no sé qué, que esta viene del griego no sé cuánto, siempre lo mismo. Siempre. Y esta viene del griego talantón.
Del griego.
Talantón. Talantón, con acento en la, que era el nombre que recibía el platillo de las balanzas para medir el peso de las cosas, de la mercancía en la antigua Grecia, pues uh-huh. Tenía ese nombre, talantón. Su uso en el sentido figurado de habilidad o de capacidad, pues obedece a la misma lógica que dio origen al peso de la unidad monetaria. Esto es, vincula el plato de la balanza a la idea de valor, y de ahí viene.
Solamente porque era lo que se ponía para compensar talento. El peso, ¿no? Después todo son tantas monedas, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. No existe una definición universal de lo que es el talento, ¿vale? Y se vincula pues a la inteligencia, a la creatividad, ¿vale? Pero en general responde a cualquier capacidad, ¿vale? Cualquier capacidad que tengamos cualquiera de nosotros, que no responda a un entrenamiento, a una práctica, a una formación, sino a una actitud de base, ¿vale? A una facilidad innata de cada uno. A menudo se distingue entre talento y habilidades, ¿no? A la hora de hablar de las capacidades que tenemos uh-huh. los humanos. Uh-huh. Y esta definición suele ser arbitraria. Y el talento, digamos, se concibe o se iguala a lo que es el genio, ¿no? Un genio, este tío es el potencial que tiene una persona para resultar extraordinario en una tarea o en un oficio o en cualquier tipo de trabajo que haga, ¿no? Mientras que la habilidad es aquella capacidad que se adquiere mediante la práctica o mediante la experiencia o mediante la formación, te permite sobresalir en esa tarea porque ya hemos hecho otras similares en el pasado. Eso es habilidad, y lo que es innato y que lo hacemos sin ningún tipo de formación o entrenamiento es el talento.
Vale.
¿Vale? No sé si con esto más o menos ha quedado claro, vale, la distinción entre una cosa y otra. I met this real cool dude today, looking like Jack Palance. He said I wanna get through to you.
Y entonces solo hay un tipo de talento que es así innato y ya está, o como es
el concepto de tipo de talento. O sea, tú dices, ¿cuántos tipos de talento hay? Si vamos a la respuesta rápida que se le ocurriría a cualquiera día, pues mira, pues la gente que tiene talento para talento innato, digamos, lo que estamos hablando de para los deportes, es que da igual lo que juegue, el tío es buenísimo, o tiene un talento innato para algún instrumento, o para cantar,
sí,
o para dibujar, ¿no?
O para grabar, bueno, podcast, pues, para grabar podcast, como yo.
¿Qué dice,
bueno,
usted?
Bueno, pues he pensado en vosotros que ninguno tenéis talento de esto que estamos hablando, y he dicho, bueno, es que seguro que estas criaturas tienen que tener algún talento. Y mira tú por dónde, hay dos señores muy listos con
gafas.
Yo
tengo talento para interrumpir, mira.
A ver.
Te voy a
es posible, sí. Tweet, sí, lo ha hecho bien, sí.
De arroba la madre de Brian, dice, lo único que me molesta del talento es no tenerlo.
Ha 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 ha. He encontrado a dos señores muy listos con gafas, que se llaman Marcus Buckingham y Donald Knitford, que hablan que hay, ojo, 34 talentos diferentes.
Ah, mira.
Coño.
Vale, entonces, para no enumerarlos todos, que los tengo, voy a dar, más o menos he intentado analizaros, y me recuerdas el episodio que hicimos sobre los números, que creo que fue Boza el que fue diciendo qué número éramos cada uno de nosotros y si correspondía más o menos con la personalidad. Os voy a decir un talento y a ver si somos capaces, de coincidimos todos, que decimos, pues esta persona es este, ¿vale? O sea, este talento
se podría reconocer.
Me lo estoy jugando.
Se lanza aquí.
El primero, os voy a dar una definición. Este talento sería el talento de mando. Te gusta controlar las situaciones. Te gusta controlar a las personas.
Enrique.
Te haces cargo de que las cosas a nivel personal. No descansas hasta tener a la gente comprometida. No te ves el enfrentamiento. ¿Vale? ¿A quién crees que corresponde?
No, para mí, corresponde? Me recordaría más a Enrique Gabosa.
¿Enrique? Yo lo he visto también para Enrique.
Yo lo he visto para Enrique totalmente.
Que le sale solo, yo creo que sí. Os voy a decir otros que son muchos, y digo los 74 será un coñazo, pero más o menos sí que voy a decir uno a cada uno que sí que sería fácil. Este, por ejemplo, voy a decir...
¿Cómo se llama entonces? El que...
Enrique, este se llama Enrique.
Talento mando.
Se llama talento Enrique.
En inglés remote, sí. Mira, voy a decir ahora, sin decir el nombre, voy a decir
el mando.
Voy a decir el talento en sí, la definición. Te encanta el desafío de conocer gente nueva y logras caer bien.
Capria.
Correcto.
Capria.
Te da mucha satisfacción romper el hielo y establecer nuevos vínculos.
Capria. El hielo en los cubatas.
Capria.
Mira, vale, estoy contento porque creo que coincidimos. Vale, pues este talento es el carisma. Te permite ordenar la confusión y descubrir el mejor camino para seguir adelante. Es un proceso de pensamiento singular a través del cual captas diferentes modelos o patrones donde otros no pueden ver más que muchas opciones y complejidad. Contempla diferentes alternativas analizando siempre la que pasaría si la opción elegida no es la correcta. Este sería un talento de estratégico. ¿Quién creéis que podría tenerlo?
Álvaro, claramente.
No es correcto, rebote.
Yo digo Boza. Yo digo Boza.
Correcto.
De descubrir patrones y estrategias, yo creo que es muy característico de Boza. Te lleva a desafiar constantemente a los demás. Demuestra.
Venga, ya.
Te gustan los datos porque representa información objetiva y no que no tiene un plan oculto, ¿vale? O sea, el talento analítico. Y estamos todos de acuerdo que sería Álvaro, tiene ese talento innato.
Bueno, pero eso de los datos. Eso de los datos es muy tuyo.
Retorcer los datos para ponerlos de un favor.
Exactamente.
No, pero lo de los datos es muy de caballeto, ¿eh?
O tomar un dato por un sentido y al día siguiente en el sentido contrario, que también le da mucho eso.
También llamado puta mierda de talento.
Vives el momento, no ves el futuro como un desafío fijo, sino como un lugar que puedes ir forjando a través de las opciones que vas tomando a cada instante. Te permite responder con buena cara las demandas del momento y aún si te aparta momentáneamente de tus planes. ¿Quién tiene esa flexibilidad como un talento innato? ¿Quién creéis que podría ser? Es que si digo uno de cada uno es fácil, ya vais contando y dices, pues falta Rafa y falta Caballeto. ¿Quién tenía esa capacidad de flexibilidad?
Tú. No es correcto, rebote.
Yo no.
Correcto.
Yo soy muy currículo, pero bueno.
Él es muy flexible con los porcentajes.
Vale, pues como ninguno había acertado, no digo a quién se lo había asignado. Voy a deciros otro.
Coño, será para Enrique, ¿no? Para Rafa, ¿no?
Este era para Rafa, sí.
Claro.
Me acuerdo.
Vale, voy a decir uno que es contra de mí, a ver si decís si coincide o no coincide. Tu objetivo es lograr un acuerdo común. Cuando sabes que la gente que te rodea tiene opinión diferente a la tuya, tratas de encontrar un terreno común e intentas disuadirlo para evitar la confrontación y evitar conflicto.
Ese es tu caballero.
Este es tu caballero también.
Correcto.
Me he reconocido yo en eso, ¿verdad?
Está bien.
Os doy otro talento más. Voy a dejarlo así a voleo. Va. Este seguramente vaya a aceptar primero. ¿A quién no se lo asignamos? Seguro que antes a quién se lo asignáis.
Álvaro no.
Siempre estás sonriente y en cualquier situación siempre tratas de ver el lado bueno. La gente busca tu compañía porque tu entusiasmo es contagioso y esto hace que todo el mundo sea mejor.
Pero no.
Pues claramente es Álvaro. Pues sabéis que en mi trabajo sería así.
¿Sí?
Sí.
Hay otro peo que tú hayas.
Claro, es que con nosotros es como el que llega a casa y se quita los zapatos, ¿no? Claro, con nosotros deja de ejercer ese talento.
Eres gruñón por afición, no por...
Sí.
No,
nosotros somos el Álvaro quitándose el sujetado cuando entra por su casa.
Sí. Yo había pensado en Capri. Lo veo siempre un tío muy positivo. A ver, este otro que es una definición un poco rara.
Al final va a decir los 34, ¿verdad?
No. Os había buscado... No, 33. Había buscado tres... Había buscado tres para
llevamos
cada uno,
30.
Pero... ya lo dejamos en el último. Hay gente que son inquisitivas, por ejemplo. El concepto inquisitivo, ¿de qué va? Este que guarda archivo, guarda información, ¿vale? Esa información tú dices, bueno, ¿y eso qué talento aporta? Porque la gente que es capaz de ser inquisitiva es capaz de almacenar esa información y recuperarla más adelante y decir, no, pero es que yo en su momento fui capaz de captar ese dato determinado. Tú dices,
o sea, talento eso... pendrive, ¿no?
Pendrive.
Talento si queréis, Mr. Chip, si queréis, se llama eso.
Si queréis, en internet ahí podéis buscar por el nombre de Marcus Buckingham, como el palacio, y Donald Clifton. Hay un test que dura como 10 minutos y rellenas todas las preguntas que te hacen. Normalmente son una pregunta a favor y la otra a la inversa, para ver si estás intentando engañar. Y te dice más o menos en qué de estos 34 talentos es lo que tienes más destacado. Y yo lo he hecho en el trabajo y yo, la verdad, sinceramente, de los talentos que me encontró, por suerte, se ve que tengo más de uno. Y pues es verdad, no puedo decir que no. Me salió algunos de, yo qué sé, me salió uno, era uno era la armonía, que te he explicado de buscar evitar la confrontación.
La modestia.
Otro era...
Se está pensando yo, talento de modestia.
Y los porcentajes también. La matemática. Talento matemático también.
No, venga, dilo, que nos vamos a reír. No.
Y me salió la disciplina, que dice que...
Ese sí.
Dice, cuando necesitas que tu mundo sea predecible, ordenado, planeado, que es preciso, meticuloso, limpieza, ahora con los porcentajes.
100% preciso, ¿verdad?
Un 90% de precisión y un 12% de aleatorio, ¿no?
El tema que haga prisa no te salió, no te salió el tema que haga prisa. Eso no salió.
Todo esto de la gente que somos así, que nos gusta empezar ya, se llama también un talento de iniciadores, porque quiere, venga, va, empezamos, no sé qué, pero hay otra gente que son como tú, estratega, otra gente que tiene un talento de enfoque, de que es capaz de ver qué ha pasado anteriormente y son capaces de predecir el futuro.
Te voy a contar un tuit de Don Hannibal. Tu inteligencia es como el oro. ¿Es de valiosa? No, de escasa.
Que brilla, ¿no?
Brilla por su ausencia.
Claro.
Oya, soya, oya, you ready to let it in?
El talento está muy bien, pero yo voy a contar cómo desarrollarlo, por mucho que diga Bosa que no se puede.
Eso me interesa a mí.
De hecho, hay muchos estudios del tema y demás, ¿vale? Así que os voy a contar unas pequeñas claves para poder desarrollar vuestros talentos. Hay una frase que enmarca esto que os voy a contar, que me gusta mucho, que dice que todos tenemos talento, aunque no tengamos talento para todo.
Vale, muy buena, esa es buena. ¿Vale? Esa
o sea,
buena.
Que no significa que una persona sea talentosa o no. Hombre, puede ser talentosa porque tenga muchos talentos o talento para muchas cosas, pero al final todo el mundo tiene talento para algo. Así que nada, y este sí...
Para cambiar un tiesto, como decían las abuelas, ¿no?
Correcto. Aquí definen el talento como la capacidad que nos hace alcanzar resultados extraordinarios en nuestro trabajo o en nuestra vida privada o en algún ámbito que queramos, ¿vale? Y lo más importante de todo es que se puede desarrollar. De hecho, es que hay hasta una fórmula.
Anda.
¿Vale? Dice que la fórmula es, el desarrollo de talento es motivación, más saber cómo, más la constancia, más recursos. Hay que poner esto y ahora os cuento estas cuatro claves, ¿vale?
Venga.
Motivación. Una de las cosas que en este estudio esgrimen es que el talento requiere pasión. Por lo tanto, entonces, talento tiene que estar relacionado con una actividad que nos motive. Y aquí se explica un poco, que por ejemplo, que al principio muchas veces la motivación que podemos tener es externa y hay cosas que se nos da bien, como por ejemplo los niños, porque se les da muy bien un deporte, o que juegan muy bien al tenis o tal, o que tocan muy bien el piano. Pero hay momentos en el que si desaparece esta motivación externa, tú a lo mejor pues dejas ya de abandonar el tenis y tal, no te apasiona. Y si no te apasiona, claro, pues no vas a desarrollar tu talento, con lo cual tiene que ser algo que te apasione, que te motive. Con lo cual hay que encontrar algo, si tú quieres desarrollar un talento, lo principal es que te motive. Después después saber cómo. Pues para poder perfeccionar nuestras habilidades necesitamos tener los conocimientos suficientes como para poder conseguirlo, o por lo menos estar cerca de gente que sabe hacerlo para que te puedan enseñar. De hecho, por ejemplo, en la biografía de Thomas Edison se relata cómo el tío devoraba todos los libros de física de la librería donde trabajaba. Quiero decir, a ver, que estas lecturas le dieron la formación suficiente porque él no tenía estudio universitario para poder patentar, entre otros inventos, pues la lámpara de incandescencia. Que él tenía evidentemente un talento, pese a que no había estudiado, pero aprendió a base de los libros y después lo puso en práctica. O sea, así que bueno, saber cómo siempre es importante. Después, yo creo que esto es lo básico, que es la constancia. El talento, evidentemente, siempre se materializa en acciones. Y para estas acciones necesitamos tiempo, esfuerzo y mucha, mucha, mucha repetición para poder crear nuevos hábitos. Esto lo resumía muy bien Larry Bird, el jugador de baloncesto, que decía, dice, es curioso, cuanto más entrenamos, más suerte tenemos.
Claro, así es.
Pero Capria, lo que tú estás diciendo es una fórmula. O sea, no estás multiplicando, estás sumando. O sea, que está todo sumando, suma. Sumando, sí. Pero no es indispensable. O sea, vale, puedes tener poca constancia, pero si te motiva mucho.
Claro, son cosas que te ayudan a desarrollar tu talento. Y después está otro tema que son los recursos. Porque para hacer todo esto necesitamos recursos en tiempo y en medio, pues, para poder formarnos, ¿vale? Las intenciones siempre son muy buenas, lo hemos comentado muchas veces, las intenciones son muy buenas. Pero si no tenemos posibilidad de conseguirlo, va a ser imposible que consigamos resultados. Y aquí en este estudio mencionaban una cosa que es verdad, que fue muy llamativo, que fue el planado este de las Olimpiadas de Barcelona 92, ¿acordáis?
Sí, evidentemente.
España siempre en la Olimpiada había sido un mojón. De hecho, las anteriores a Barcelona habíamos conseguido 4 medallas de oro y con el planado, que fue un plan en el que se invirtió y se ayudó y se subvencionó a muchos deportistas, pues, para que pudieran tener recursos para entrenar y dedicarse, pasamos de 4 medallas a 22 medallas de oro. Se manifestó que era algo evidente, pero bueno, que hace falta, que a pesar de que tú tuvieras un talento de más, oye, pues tú necesitas tus recursos también para poder desarrollar tu talento.
Tiempo y dinero, siempre.
Si tú tienes un talento, pero además tienes una motivación porque te apasiona, sabes cómo hacerlo o estás cerca de alguien que sepas cómo hacerlo, eres constante y además tienes recursos para poder hacerlo, evidentemente vas a potenciar tu talento al máximo. Qué bueno que esto que he contado está basado en el libro La nueva gestión del talento de Pilar Jericó.
De hecho, yo voy a contar una teoría por la cual cualquiera se podría convertir en un genio en algo.
¿Cómo?
Y es la teoría de las 10.000 horas.
¿Cómo?
10.000 horas.
10.000 horas.
Esta idea surge de la mente de un sociólogo canadiense, se llama Malcolm Gladwell. Y este señor, pues, escribió un libro de esto que tanto le gusta a Boza, que se llama Fuera de serie, porque unas personas tienen éxito y otras no. O en inglés se llama Outliers, The Story of Success.
Lo que podría creo haber pronunciado que eso yo perfectamente.
Que es de 2008, ¿vale? El libro. O sea, es realmente reciente, ¿vale? No es un libro de esto del 1920. O sea, es de 2008, es algo reciente y demás. Y esta teoría lo que expone son los factores que influyen en el éxito de las personas destacadas en los distintos campos, ¿no? En la informática, en los deportes, en la música, en tal. ¿Y en qué consiste? En que hay una regla que te dice que para alcanzar la excelencia en un área específica es fundamental dedicarle 10.000 horas de práctica deliberada a ese área, ¿vale? Esas 10.000 horas pueden ser 10 horas a la semana durante 20 años, 20 horas a la semana durante 10 años o 40 horas a la semana durante 5 años. Yo ya, con esta cuenta que acabáis de hacer, 40 horas, ojo, ¿eh? 40 horas a la semana durante 5 años.
¿Trabajo?
Eso estamos hablando de un trabajo, ¿no?
Sí, claro.
Vale. Pues yo ya con esto, ya te digo yo que esta teoría es mentira. Porque te ven una cantidad de inútiles que llevan 15 años haciendo lo mismo durante 40 horas a la semana y siguen haciéndolo mal.
De esas 40 horas, 25 se están tocando las pelotas. Entonces tienen el talento innato de tocarse las pelotas.
Da igual, pero llevan 15 años haciéndolo. O sea, ya estarían.
Pero puede ser lo que dice Sergio, ¿no? Que le falta motivación o no tienen los recursos, claro. Tú puedes estar 40 horas semanales empujando una pared, pero de ahí no la vas a mover, ¿eh?
Destaca ejemplos como, por ejemplo, el de Mozart, ¿vale? Que te dice que Mozart a día de hoy nadie pone en duda que es un genio musical, ¿no? Pero sin embargo, las grandes sinfonías de Mozart surgen después de haber acumulado al menos esas 10.000 horas que estaba hablando él de trabajo, ¿vale? Es decir, él empezó a componer a los 7 años, que ya eso de por sí es de genio, pero realmente sus mejores obras llegan en la adolescencia. Claro. Paco de Lucía, por ejemplo, las principales obras también llegan después de haber tocado la guitarra durante más de 10.000 horas y más de 20.000 y de 30.000. Pues Paco de Lucía nació con la guitarra debajo del brazo. Bill Gates, ¿cuántas horas de programación habrá dedicado este hombre en los 70 para al final haber llegado a crear Windows, ¿no? Sí. O el propio Jimi Hendrix, que se pasaba horas y horas tocando la guitarra y hasta dicen que dormía con ella. O los Beatles, que los Beatles acumularon más de 1.200 actuaciones en vivo antes de ser alguien. Estos casos, por decir uno de cada ámbito, te podrás poner también a decir futbolista y todo lo que tú quieras, pues demuestran que nadie nace sabiendo. No, la primera obra de Mozart no es la mejor, el primer programa de ordenador de Bill Gates no fue el mejor y la primera canción que tocó Paco de Lucía tampoco sería la mejor. Entonces, este hombre lo que dice es que tal y como avanzamos en una materia, pues vamos llegando a unos hitos. Por ejemplo, la primera hora te proporcionaría solamente conocimientos básicos en esa materia, pero no va a ser suficiente para destacar en nada. Las primeras 10 horas ya amplía la compresión de los conocimientos básicos de esa materia. Las primeras 100 horas, con 100 horas ya te dice, ya llegarías a un nivel medio. Con las primeras 1.000 horas te convertirías en profesional. Y con las 10.000 que dice, ya alcanzarías la maestría y te podrías considerar un experto en tu ámbito. ¿Qué pasa? Pues que en este momento hay dos cosas que se te van a venir a la mente. Lo primero es que eso es mucho tiempo, 10.000 horas es mucho tiempo. Y lo segundo, que se está primando el esfuerzo al talento innato, ¿no?, que estamos hablando. Lo primero, lo del tiempo, a mí me gustaría que ahora miraseis cada uno vuestro móvil y miraseis cuántas horas dedicáis al Instagram, cuántas horas se dedica a eso. ¿Cuántas horas dedicas a ver la tele? Pues en lugar de eso lo dedicas a una
habilidad. Escuchar pocas de mierda, ¿no? Escuchar pocas de mierda.
Claro. O hacerlos. Sí.
Hacerlo, que es peor todavía, que son muchas más horas.
A ver, yo por lo menos los hago, pero no los escucho. Pero que vosotros lo hacéis, lo escucháis.
una horita menos, que te libra.
Pero, pues, por ejemplo, piensa nada más que la mayor parte de lo que nos escuchan ya en su vida le han dedicado 180 horas escuchando a nosotros.
El tema de la cantidad de horas, pero que ya estamos demostrando con la cantidad de horas que le echamos a cualquier mierda que pasa en el día a día, pues si la dedicaras a algo que realmente te interesa, seguramente acabarías siendo un tío destacado en eso. Y lo segundo, lo de que se prima el esfuerzo por encima del talento. Hay un estudio de la Universidad de Princeton en 2014 que puso este método a estudio. ¿Y qué se demostró? Pues que la práctica intensiva, es decir, esto de las 10.000 horas o 5.000 o las que sean, solo suponen un 12% de nuestro rendimiento en una tarea.
¿Ah?
Que eso sube a un 24%, que sigue siendo menos de un cuarto, ¿vale?, del total, si se trata de juegos o deportes. Es decir, un deportista a lo mejor sí que consigue mejorar mucho más el rendimiento en su tarea que a lo mejor un músico, ¿no?, por ejemplo. Pero que baja hasta el 4% si de lo que se trata es de gestionar emergencias, es decir, de improvisar. O sea, para eso sí que hay que tener talento. Para en un área determinada saber actuar en caso de que necesites improvisar. Esos son los ataques de chispazo que le salen a Messi cuando está rodeado de 5 tíos, los ataques de locura que le puede dar un músico encima de un escenario que dice tú, hostia, ¿qué ha hecho este tío aquí ahora mismo? Eso es lo que hace realmente al genio, digamos.
Bueno, te voy a contar otro tuit de mi amigo Doc Hannibal. Lamento comunicarte que estás perdiendo inteligencia cada día que pasa.
¿Y es grave, doctor?
Depende de cómo te sientas.
¡Pues flexionando las piernas!
Es más grave de lo que pensaba, ¿sí?
Oh. ¿Y ustedes pensáis? O sea, yo sí creo que lo que demuestra Princeton, ¿no? O sea, que hay ciertas cosas que son los que te hace ser el mejor en una materia o de los mejores en una materia, que eso no te va a salir por mucho que tú le dediques horas, ¿no? O sea, tú puedes entrenar 200.000 horas más que Messi se va a ver rodeado de 3 tíos y la portería allí te la va a poner en la escuadra y tú no vas a ser capaz a lo mejor. ¿Pensáis eso también o...?
Yo sí.
Yo creo que te has dicho eso, de que hay situaciones en la que puedes tener a todo el personal entrenado, pero hay alguien que tiene talento. Y tú dices, vale, este ya está en ventaja, porque todos los demás pueden entrenar lo que quieran, pero ¿cómo entrenas tú para eso? Para tener la visión de juego que tenía Messi. ¿Eso cómo lo entrenas? Pues esos son los diferentes, los que se hacen. Y estamos hablando del deporte, estamos hablando a nivel de empresaria, estamos hablando a nivel de un bombero en emergencia. Que
sí, tío, sí, vamos, yo una vida lo porque he puesto en el deporte porque creo que es lo más fácil de visualizar, ¿no? Pero efectivamente, o sea, lo que tú dices, un bombero con talento o otro que no lo tiene.
Un bombero dice, hostia, ¿qué talento, tío? Yo he visto una vía de escape donde el resto y salva vida, por esa, y eso no lo puedes entrenar. Entonces, yo creo que es muy caro. Es muy caro, pero más caro sale renunciar a no tener gente con talento.
Claro, también hay que tener talento para ver con qué gente te rodea, que se lo digan a Ávalo.
Mira, talento, hace unos cuantos programas hablamos de él. El tío que aterrizó el avión en el río Hudson, que tenía solo...
A mí me gustó más que contamos nosotros el otro día.
Ojo también, de, ¿no? El borracho.
Enrique,
el que aterrizó a la puerta armada, ¿no?
Sí, pero el del río Hudson solamente tenía un 5% de posibilidades de amerizar en condiciones y para salvar a todo el mundo, coño, y el tío lo consiguió. En una situación de emergencia como esa. O sea, eso, claro, eso es tener un talento...
Pero luego por otro lado
muchísimo, resulta, o muchísimo entrenamiento.
Resulta por otro lado que
piloto, ¿cuántas horas de vuelo
era
tiene?
Especialista, claro, en ese tipo de aterrizajes y, claro, había hecho un montón de cursos y tenía muy claro lo que, claro, tenía que hacer. Yo creo que lo que pasa es que a veces se sobredimensiona el talento, a mi modo de ver. Es decir, ajá, de alguna manera en otros nos parece que todo lo hacen muy bien porque tienen talento y ya está. Y sí, no es así. Es decir, lo hacen muy bien porque, entiendo, algo de talento tienen, pero sobre todo porque se lo han trabajado. Y el trabajo es lo que nunca vemos.
Enrique, al hilo de esto, una vez en una discusión futbolística de esta, no sé dónde coño le iba escuchando en la radio, alguien dijo algo que se me quedó grabado y es la puta verdad. Y decía uno, todos quieren ser el Barcelona de Guardiola, pero nadie quiere ser el Atlético del Cholo Simeone.
Eso es, sí, sí. Eso es.
¿Vale? Y ser Atlético está... a entenderme, está al alcance de mucho más equipo que el Barcelona, sí, sí, de Guardiola, porque la excelencia futbolística pasa, hace falta un talento innato increíble, pero pues mira este hombre, ha sido capaz de tocar plata con el Atlético de Madrid ahí dando bocado.
Sí, sí.
¿Qué es lo que pasa? Que hay que matarse todos los días.
Sí, lo que dice Enrique, no queremos reconocer que los demás consiguen las cosas con mucho trabajo. Mucho queremos trabajo. Achacarlo al talento. Dice, vamos, es que a ti se te da, claro, muy bien eso. No, muy bien, no, coño, no, que claro, llevo muchos años trabajándolo. Claro, como tú no puedes reconocer talento, que no lo has hecho igual, claro.
Incluso teniendo talento hay mucho trabajo por detrás.
Yo lo veo, por ejemplo, con no se regalan. Mi mujer, pues... se da muy bien las manualidades, estas cosas, le gusta mucho, uh-huh, y sobre todo se da muy bien coser ropa y hace cosas, uh-huh, muy chulas. Entonces, claro, ella te enseña un abrigo que se ha hecho y tú lo ves y flipas, ¿no? Dices, esto es qué maravilla, tal. Y mucha gente enseguida dice, pues hazme uno a mí. Joder, ni que eso fuera hacer así y ala, ya te he hecho un abrigo. O sea, no, o sea, son muchas horas las que ella se pasa hasta que llega a ese resultado final. Entonces,
a ver si te crees que es una niña camboyana que trabaja para Mancio Ortega.
Enrique, el que te dice, pero si a ti no te cuesta nada, que eso te sale a ti solo. Ese, la puñala gorda en el ojo.
Pero que tampoco creáis que Caballeto ha entrado 2 minutos tarde a la grabación y le hemos hecho un traje nuevo en un momento, en 2 minutos, literalmente.
Entonces, yo creo sobre todo en profesiones más artísticas o
sí, esto, se
minusvalora mucho el trabajo, o los escritores, ¿no? Es que no sé quién ha escrito un libro y ha vendido no sé cuántos ejemplares. Pues voy a escribir yo uno. Vale, pues sí, ponte a escribir todas las horas.
A ver cuántos vende, ¿no?
Claro,
cuántos vende. El Padrino, ¿no? Que Mario Puzo solo escribió El Padrino. Pues escribe tú El Padrino.
Pues, Enrique, Sergio, lo veréis seguramente también en nuestro trabajo. En sí, el sector. Claro. El tema del talento casi nunca lo es. Es experiencia, es machaque, es haber pasado 1 millón de veces por el mismo sitio y haber resuelto 1 millón de veces el mismo problema. El talento puede ser el tío que es más rápido que otro a lo mejor a la hora de encontrar la solución a un problema. Pero después la práctica la que te da que tú realmente llegues a buen puerto con ese...
Rafael, que al final la experiencia que tanto se valora son las 10.000 horas. 10.000 o 20.000.
Son las 10.000 horas, yo estoy de acuerdo. Que seguramente no sean 10.000. Seguramente no lo sean y seguramente no lo son, porque uno necesitará 500, que sea el que más talento traiga, otro necesitará 5.000 y otro 50.000. Y ahí es donde estará el talento, que tienes una ventaja competitiva por encima del resto, ¿no?
Y otros no aprenderán en la vida, ¿eh?
Y otros no aprenderán ni aunque le meta 50 o 60.000 horas a la guitarra, ¿no?
Bueno, y luego es importante la ecuación esa que ha dicho Capri, el tema de los recursos, claro, porque tú, claro, puedes ser el mejor violinista de la historia, pero si no tienes un violín, pues no lo vas a tocar, o sea, es...
O tuviste que interrumpir las 10.000 horas de trabajo porque te tocó... No, oye, venga, tienes que dejar el conservatorio, claro, y te tienes que poner a trabajar.
Te tiene que ir a la mili.
¿Cuánta gente sabe eso? ¿Cuánta gente puede saber cantar, pero es que llega un momento, o son actores, pero no pueden estar tanto tiempo sin trabajar, claro, y se dedican a otra cosa? Y qué pena con el talento que tenía.
Yo tengo familiar músico, mi cuñado es músico, lo sabéis, toca la trompeta a nivel profesional. Uh-huh. Yo no sé cuántas veces le habrán dicho a mi cuñado lo típico de, bueno, pero tú ¿de qué trabajas? Porque la trompeta será un hobby, ¿no?
Ya.
No, claro. No, perdona.
Bueno, es que para mucha gente, claro.
Que
para
que
mucha
mi cuñado cobrará mucho más que cualquiera de los que dicen eso siendo trompeta.
No, y han decidido ignorar que tu cuñado probablemente todos los días tiene que ensayar 3 horas o 4. 4 para mantener el nivel.
Todos los santos días.
Todos los días, claro. O sea.
Todos los días.
Bueno, habéis puesto el ejemplo antes de Paco de Lucía. De Paco de Lucía se cuenta eso. Qué talento, talento. Es justito, que lo que ha tenido han sido 10-12 horas de entrenamiento durante muchísimos años para llegar al nivel de perfección que consiguió con la guitarra, pero que no es que fuera una persona especialmente talentosa, que de hecho nunca supo de música, ¿no?
Que quizás su mejor talento sea la constancia, no aburrirse
o tener un padre pegándote con un palo la espalda hasta que aprendas a tocar la guitarra, que otra forma de constancia.
Sí, es lo mismo. Son los mismos, claro, es el mismo perfil de padre que obsesivo. De hecho, hay un experimento por ahí de un chino, creo que era, un matrimonio que querían demostrar que se podían crear genios, y a sus hijas las entrenaron y consiguieron que las dos niñas, no sé si que la, hoy en día las dos niñas son como dos... Bueno, el padre era William, ¿vale? Otro ejemplo, es un ejemplo.
Bueno, sí, porque sí, ejemplo de talento famoso tiene que haber, ¿no, Enrique?
Bueno, yo... No son famosos, la verdad, pero bueno, lo voy a contar.
Ah, vale, pues coño, como pon aquí ejemplo de talentos curiosos...
Voy a contar antes yo un tuit de mi amigo, arroba CleanPityClean, que es un tuit que viene acompañado de una foto, un fotograma de una película de Terminator. ¿Acordáis de Terminator? Ahí Schwarzenegger, sí, ¿no? Que está con el niño. Schwarzenegger en esta película viene del futuro. Y entonces el niño le pregunta...
¿Entonces? ¿En el futuro la inteligencia artificial acaba con la humanidad?
Dice Schwarzenegger, dice... Nah, al final nos liamos haciendo aplicaciones que te ponen oreja de gatete.
¿Y creéis que ahora con tanta oferta de que te roba tiempo, ¿no? Ya porque está hablando ya eso, que si escuchas podcast, lee el libro, ve la tele, una serie, hablar, salir, con tantas distracciones... ¿No te estás robando tiempo para desarrollar muchos talentos que tenemos?
Claro,
desde luego.
Porque absolutamente. Es que ahora tenemos hasta el ocio programado, ¿no? O sea, tienes que dedicar tantas horas a ver la serie de Netflix de moda, tienes que dedicar tantas horas a escuchar este programa porque lo escucha todo el mundo, tienes que... O sea, lo tenemos programado también igual que un trabajo más. Cuando te das cuenta, ya es la hora de dormir y volver a levantarte. ¿Qué haces? ¿Dejas de dormir?
Hoy día hay una clave, hoy día hay un problema que no te deja descubrir talento. Y es que hoy día... No te aburres.
Ya,
el aburrimiento ya no es una opción.
Es verdad.
Nosotros de chicos nos aburríamos. Y cuando te aburres, sí, empiezas a hacer cosas, pruebas a hacer cosas nuevas. No, claro, pero el aburrimiento, el aburrimiento hacía un motor increíble.
Hablaba el otro día con mi mujer precisamente del tema de los estudios de los niños, ¿no? Que estamos siempre estudiando, y yo creo que nosotros, o sea, los niños de hoy lo han tenido mucho más fácil en un sentido, pero también lo tienen mucho más complicado. O sea, la cantidad de inputs que tienen por todos lados. Nosotros teníamos nuestros amigos y nuestros amigos estaban en la calle y tú a la calle bajabas de tal hora porque era la hora que estaban todos los amigos en la calle y ya está. Pero esta gente tiene 18 mil millones de distracciones a golpe de mirada, ¿eh? O sea, no es a golpe ya, a golpe de mirada hay 18 mil millones de distracciones que para que te están tirando para que no te centres en algo y eso es un problema.
Y es más, esa distracción además te están estudiando continuamente para que sepas con qué te distraes más.
Sí, exactamente.
Y te lo ponen todavía en primera plana ahí. ¡Pum, pum!
Lo tienen súper complicado.
Sí, yo tengo la sensación de que vamos a petar no mucho tardar en ese sentido. Sí. O sea que...
Estamos aborregados.
Que va, de hecho, Enrique, yo diría que ya está pasando, ¿eh? Ya está pasando, sí. Enrique.
Yo personalmente, cada vez estoy más agobiado con estas cosas. Temas de redes sociales y tal, cada vez estoy peor, porque es verdad que es un atrapamiento y una sensación de estrés continuo que cada vez lo llevo peor.
Y además que yo creo que el problema, si nos llevamos el tema del talento al mundo de las redes sociales, de las pantallitas y demás, mi caso, el de muchos de mi edad, ¿no? Y Enrique, a lo mejor, no sé si es su historia también o la de Sergio, pero sí hay muchos oyentes que se han dedicado a la informática que van a coincidir con esto, que somos los de los años 80, que pillamos un Spectrum, que pillamos un CPC, una cosa así, y nos poníamos a jugar con las cintas, pero nos aburríamos rápidamente. Y te aburrías, y cogías el libro, que te venía un libraco de muchísimas páginas que te venía con el ordenador, y te ponías a transcribir código y a investigar y a indagar y por qué viene esto, y de dónde sale esto y por qué, y quiero saber hacerlo igual, o alguna variación, o quiero variar este juego. Yo, ¿cuántas veces hemos tocado el código fuente de cualquier aplicación para modificar su comportamiento? Y eso al final es un talento que tú has explotado.
Sí, sí.
Y seguramente a partir del aburrimiento. Con lo cual estoy completamente de acuerdo con lo que decía.
Claro, es muy interesante esto, ¿eh? Que hay que aburrirse para descubrir nuevos talentos, ¿eh? La verdad que esa reflexión es muy buena, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Me quedo con ella.
Te voy a contar una cosa que me dice aquí mi amigo @francisquito. Que los perros tienen una inteligencia limitada, lo demuestra el hecho de que hayan elegido al hombre como su mejor amigo.
Animalico.
Bueno, pues yo os voy a contar unos cuantos casos de gente que tiene talentos demostrados, ¿eh? Yo ya no sé si estos habrán entrenado mucho o no, pero bueno, son talentos así bastante únicos, diría yo.
¿Personas con talento vas a hablar, Enrique?
Sí.
¿Y puedo empezar yo con uno?
Por supuesto.
Pues mi amigo Don Hannibal, que me ha hecho hoy prácticamente la sesión, vuelvo a contar uno de él, que dice: no valoráis el talento de Rosalía, ha inventado un idioma.
Pero bueno, venga, empezamos. Un señor que se llama Tu Jinseng, de Taiwán. Este señor es capaz de arrastrar un camión con sus genitales.
No, con dos huevos, nunca me lo he dicho, ¿no? ¡Qué bestia!
Me ha hecho mucha gracia una frase que veía en una revista que decía: cuando un hombre es capaz de esta hazaña, es lo único que todo el mundo puede recordar de él. O sea, ha pasado, va a pasar la historia, da igual lo que haga.
Ya es que haga lo
¿cómo
que
estaría, una cosa, ¿cómo estaría de aburrido esa criatura? Pues imagínate.
empezó tirando de un coche teledirigido y ya después de ahí...
Tiraré, podré con la silla, podré con la cama, el armario ropero sí capaz de moverlo.
No descarté que se pillara los huevos con la puerta.
Tuvo que llegar andando hasta donde tenía la llave, ¿no?
Y lo que pasa que era un tío muy bruto, muy bruto.
Para mí sería más meritorio que lo hiciera puntazo. Arrastrando, ¿sabes?
Tiene un colega que se llama Majin Singh, ¿vale? Que este es capaz.
Majin Johnson.
Manjit Singh, que es capaz de mover aviones simplemente enganchándolos a sus orejas.
¡Oh!
Que las tiene especialmente grandes. Hombre, claro.
Qué bárbaro.
Y cada vez más, ¿no?
Este tío tiene 57 años, le llaman Iron Man y tiene más de 30 récords Guinness, ¿vale?
No, mentira, le llaman oreja. De haber hecho... tiene...
El oreja.
Chun-Ling el oreja. Hombre, por favor. Oh, tiene... Si le llega la oreja al pescuezo.
Tiene otro récord Guinness, que es arrastrar un autobús con el pelo. Que es...
Está fuerte, yo, tío, ¿eh?
Nosotros no podríamos.
No tienen manos, ¿sabes lo que es?
Otro señor que se llama Ru Anting, que es otro señor chino. O sea, yo creo que en Asia, todas estas movidas en Asia es...
Es que hay mucha gente aburrida allí.
Allí se aburren, porque no hay internet, ¿eh?
Sí. Dice que es capaz de escribir con sus lágrimas.
Y yo qué digo, romántico, ¿eh? Qué bonito, qué profundo.
Es poético y tal, pero digo, pero esto es una...
¿Es figurativo o es real? Chorrada.
No, no, es real. Es que el tío dice que puede esnifar agua por la nariz, que inmediatamente... le sale por los lagrimales y que entonces eso lo coge con una plumilla y lo escribe en un papel.
Ah, o sea, vale.
Eso es lo que él hizo por la nariz no es agua.
Sí, que le das un vaso de agua y hace así y tal, no sé.
Qué grima, tío.
Ahora pasamos a un francés, ¿vale? Que se llama Michel ¿cómo? Lotito. Le llaman Monsieur Mangetou o algo así sería, que es el señor come todo, ¿vale? Este tío...
Ah, sí, hablamos en el
un francés, el señor come todo, ¿no? Sí. Vale.
Es un señor
Lotito
que es capaz de comerse de todo. Se ha comido, entre otras cosas, bicicletas, televisiones, metales y cristal. Dice que se coge un trozo de bici, se lo mastiga, se lo traga con un poquito de aceite para que pase y ya está. Y que no se muere.
Este no te invitan a una cena de picoteo, ¿eh? Porque tiene mucho peligro.
Lo malo es que ese no puede cagar en un bate, tiene que cagar en una cuba, ¿no?
En un bidón. Hay otro chino que se llama San Juan, que este...
San Juan.
Eso es el 24 de junio. El 24 de junio.
De Puerto Lico.
Dan Alfarache.
Me ha hecho... O sea, me parece...
La hoguera de la Alicante.
De todo lo que he contado ahora, creo que es el primero que me da envidia, que me gustaría a mí hacer. Y es que dice que puede aplaudir tan alto como un helicóptero. Vale, o sea, claro, pero no, yo decía, pero de altura. No.
¿De altura?
De
decibelio.
Se puede aplaudir a 107 decibelios.
Y que tiene unas manos que te pega una aguantada y te deja tieso, ¿no?
Y te cambia el código postal.
Pero
tío,
tú imagínate,
vaya, tío.
O sea,
qué potencia,
107
¿no?
decibelios solo aplaudiendo. Es una puta locura.
Lo lleva de palmero Paco de Lucía y la gente no escucha a Paco de Lucía, sí, claro.
Además, tiene que levantar un aire del copón. Otro chino, Wei Mintang, es que digo, son dos chinos, que esta gente de Asia es... Tiene el talento de inflar globos con las orejas.
¡Hola! ¿Eso se puede?
¿Aleteando o qué?
Mira, he pensado lo mismo, porque echa aire o porque aletea.
Dice que
hace un Venturi.
Hizo un récord que fue capaz de apagar 20 velas en 20 segundos solo con el aire de las orejas. Eso es para verlo, ¿eh? O sea, tiene que ser un espectáculo. Ahora nos vamos a Brasil, hay un tal Claudio Pinto, ¿vale? Que sabéis estos muñecos típicos que son como de gelatina, que les apretabas y los ojos se les salían así.
Y les salían
pues los ojos. Este señor es igual. Los ojos se les salen hasta un 95% fuera de las cuencas.
Hostia, qué grima, tío. Qué asco.
Eso, no, no.
Eso, y lo que, y lo que, y en clase seguro que tenías a alguien que ay, se sí, daba vuelta a los párpados y se lo ponía de revés. ¿Qué asco con eso?
O sea, asqueroso, no busquéis ningún vídeo de este señor, ¿vale? Ya os quedáis con la imagen, ¿vale?
Escucha, es que un 95% sacarse completamente de la cuenca, tío.
Sí, 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 o sea, es asquerosísimo. El último talento ya que os voy a contar, me gustaría que lo escucharais. Este señor se llama Paul Oldfield, lo llaman Mr. Metano, y es el único flatulista del mundo.
No me lo puedo creer.
Ya te digo yo que no.
Hi, and you are Mr. Methane. I am a performing flatulist. And
just do it.
Okay, certainly. Tonight, ladies and gentlemen, I'm going to put the art into fart. First of all, I just have to adopt the farting position. Okay. You pick.
Who's that?
That was a good one.
Music!
Yes, qué poca el talento de este tío es la poca vergüenza, ¿eh?
Como sea muy largo se caga, ¿eh? Lo hace muy bien, tío. Lo hace muy bien.
Sí, sí, es que lo hace muy bien. Es que suena bien.
Y lleva el ritmo, tío.
Sí. Mr. Metano, me ha encantado el nombre.
Mr. Metano. Paul Oldfield. No sé si era familiar de Mike Oldfield,
sí,
pero.
De Mike, ¿eh?
Bueno, flatulista, o sea, una maravilla. Y nada, que este señor, que sepáis que vive de esto, ¿eh? O sea, no es. O sea, que su talento le da, imagino que te
le da para comer.
Para entrenar, pues tendrá que comer mucha alubia y estas cosas y ya está.
Y cambiarse de calzoncillo a menudo, ¿no?
Se time of time. Vamos tal. Oye, chiqui, ángelo, yo ti, nini. Es de un día su pro, ángelo. A los muchachos le duele.
Oye, abro debate. ¿Se puede triunfar solamente con tu talento? Por continuar un poco lo de antes.
Joder.
¿Es necesario tanto absolutamente esforzarse, trabajarlo mucho para poder triunfar, ¿eh? No, no es un talento como el de los peos. Triunfar. Un Messi de la vida o vivir de tu talento. ¿Vale? ¿Es posible eso o no?
Si es muy específico el talento, yo creo que sí puedes vivir de él.
Claro. ¿Tenéis, lo voy a preguntar de otra manera, porque ese debate ya lo hemos tenido a lo largo del episodio. ¿Tenéis algún talento que corrobore una opinión u otra? Es decir, oye, yo tengo este talento y me estoy ganando la vida gracias a él y no me ha generado ningún esfuerzo.
No,
yo diría que no.
¿Cuál es tu talento, Goza?
Yo no tengo ningún talento especial, Rafa. La verdad, o que yo sepa, yo no tengo ningún talento especial, creo, ¿eh? No hago nada especialmente bien. Yo, no, la verdad, sí, a ver, simplemente hago, que muchas veces mucha gente que no hace nada, sino que da muchas vueltas a las cosas, ¿no? Yo hago y ya está, digamos, ese es mi talento, simplemente hace cosas
pues
y ya
bien.
Está.
Bueno, creo. Pero tiene mucha iniciativa.
Bueno, sí. La justa necesaria.
Otro, ¿no? Otro en su lugar no habría hecho lo que hiciste tú.
Bueno, pero eso a lo mejor no es un talento, eso es supervivencia, bueno, no. En una situación no. Límite.
No estoy de acuerdo.
Yo qué sé, tío,
no.
Porque era
supervivencia
sabe.
Es quedarte en la cueva, no construirte otra.
Ay, qué hueso, esa frase ay, la tiene que dejar por final,
tío.
Filosófico,
o sea,
la despedida, no la dije ahora, porra.
Una frase de George de la Jungla, ¿eh?
Sí.
Fran de la Jungla, coño.
Yo creo que tener algún talento en cualquier momento, lo que decía antes, te supone una ventaja competitiva y está bien. Y salvo que el talento sea muy Messi, muy, una cosa muy loca, muy destacada y demás, que no te lo tengan ni que trabajar, y dudo mucho que Messi no se siga trabajando incluso a día de hoy su talento.
Muchísimo, Messi trabaja muchísimo.
Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Messi igual es más, más, más estelar, ¿no? Pero Cristiano Ronaldo, que es el segundo mejor futbolista del mundo hasta hace poco, es un tío al que todo el mundo sabe y se le conoce que ese talento lo ha potenciado a su entrenamiento, de trabajo, de madrugones, de correr y de superarse.
De hecho, superarse Rafa, todos los días. Cristiano Ronaldo está intentando replicar en su hijo su éxito. Uh-huh. Y ahí tiene al hijo que lo mete a hacer sesiones de gimnasio y no sé qué. El niño tendrá 13 años o 12 años.
Uh-huh. Y ya está, que te da una hostia
y
tienes armas.
Y el niño tiene ya una tableta abdominal y eso, que es brutal.
A veces el trabajo se ve mal cuando se contrapone al talento. Siempre se ha dicho mucho para atacar a Cristiano Ronaldo que no tenía tanto talento, que lo que tenía era mucho trabajo. Como si eso fuera algo negativo.
Quizás sea más meritorio muchas veces.
Bueno, eso que nos pasa con muchos niños, ¿eh? Es decir, es que listo no es, pero lo compensa trabajando mucho, yeah, ¿no? Eso lo hacemos también mucho, que cosa más cruel decirle a un niño eso. Tú necesitas estudiar más, hijo. Hay niños que no necesitan nada más que repasar las cosas, y tú necesitas echarle dos o tres horitas porque eres medio lelo. No, eso también
pasa. Yo creo que hay más tabú social con los talentos, Rafa, porque tú mismo has preguntado y ninguno de los seis hemos dicho que tenemos talento, y todos tenemos talento.
Pues sí, es más difícil también.
Porque a veces parece que no da vergüenza reconocer, pues sí, pues ese es mi talento. ¿Qué te pueden decir primero? Eso es un talento, es una tontería, no sé qué. ¿Por qué no lo ha utilizado? Yo creo que hay más tabú de reconocer talentos propios.
Yo no sé si es un talento o no, ¿vale? Pero yo en mi trabajo, en el actual y en el anterior, trabajaba en base a un programa que va todo en código, pues yo me he llevado los mismos años que otros compañeros, que de hecho ahora son compañeros míos también en el nuevo trabajo, y a mí a lo mejor se me da mejor entender ese programa que a los compañeros. Me salta un error con una transacción de ese programa, lo que sea, y al final acabo dando con la tecla de lo que ha fallado y lo acabo revirtiendo. A lo mejor otro compañero coge y viene y me pregunta a mí, que yo no soy experto, sí, ¿no? Pero
ahí está tu talento en este caso, sería de análisis o de razonamiento o de capaz de enfocarte para encontrar el motivo. Estamos hablando de que los talentos son mucho más básicos. Ya no es porque se me da bien manejar Photoshop, eso no es un talento. Es porque tú eres capaz de, ¿sabes?, encontrar, por ejemplo, de donde hay muchísimas opciones, ser capaz de encontrar
la solución.
Antes que nadie, exacto, la solución. Dentro de donde uno mucho. Yo, por ejemplo, tengo un talento innato y lo utilizo en mi trabajo, que es como tengo como una especie de TOC que yo veo rápidamente cuando hay algo que no está donde siempre estaba. ¿Y eso qué pasa? Pues si yo me dedico a la biotecnología y estoy criando bichos, rápidamente, con un vistazo al microscopio, soy capaz de decir, pues este no es
cuidado,
el mismo,
¿no?,
de siempre.
Cuidado aquí.
Este bicho no es aquí.
Esto no es. Claro, este bicho no es el de siempre. Y tengo compañeros que tienen más años que yo y dicen, ¿y cómo lo has visto?
Por esto.
Yo no lo busco. Es que este ya no lo veo como el de siempre. Coño, pero el de siempre, claro. Pero ¿qué pasa? ¿Que eso qué es? ¿Porque tengo ese talento innato o porque he hecho 400 lotes de ese mismo proceso?
Eso.
O se suma, tú dices, ya. Yo de por chico ya veía los fallos en las películas y decía a mi madre, mira, ahora el cigarro lo tiene por la mitad, que es la otra escena que tenía el cigarro entero. Pero eso, yo sí lo considero que es un talento y profesionalmente lo utilizo y me va muy bien, sinceramente, claro, porque creo que depende de qué tipo de trabajos, ese tipo de talento es muy importante.
Al final es algo que te hace un profesional distinto a otro en tu ámbito.
Que aportas un valor diferente, un valor añadido, claro.
Yo tengo la sensación de que tener un talento solo sirve si lo explotas. Es decir, yo sí tengo un talento desde chiquitito, que es que caía, cuando yo era un niño pequeñito, con 8 años, 9 años, caía cualquier instrumento en mis manos musical y sabía tocarlo.
Ah, bien, ¿vale? Matizado.
Tú eres un payaso.
En cualquier momento, la batería, un teclado, cualquier cosa.
Eres de la familia Aragón.
Sí, sí. No. ¿Qué pasa?
Eres primo de Rodri.
Que no lo he explotado en ningún momento. Entonces, he desarrollado ningún virtuosismo.
Pero tú sí
no habrás sido virtuoso, pero tú te has ganado
dinero. Si has ganado dinero con ese talento, ya está explotado.
No he ganado dinero pegándole porras a un cajón flamenco. He sido virtuoso en ningún caso, en ningún instrumento.
Eso es otra cosa. Es que lo de ser virtuoso no tiene que ver con ser talento. Virtuoso seguramente solo a 10.000 horas, que decía Álvaro de
virtuoso y
de
cuatro. Moza. Virtuoso y cuatro, tío.
Claro, virtuoso. A base de miles de horas de práctica y de ser excelente, ¿no?
Yo recuerdo cuando cayó en mis manos una batería por primera vez, que siempre había pensado que para tocar la batería había que tener dos cerebros, ¿no? Uno para cada pierna y otro para cada brazo, ¿sabes?
Cuatro.
Y de pronto cogí la paqueta y empecé y salía solo Y tú dices, ¿esto por qué carajo me sale a mí si yo ni he estudiado ni me he preparado para esto? Y además, nunca supe tocar la batería de forma, ya no te voy a decir virtuosa, ¿no? Sino bien, vamos a dejarlo en bien. Siempre era así, rollo aficionado amateur. Pero y tú dices, ¿de qué carajo me viene a mí esto? Y si no lo explota, el talento no vale para una mierda. O sea, que al final requiere un montón de esfuerzo y de
sacrificio. Al final es lo que ha dicho Capria, que al final es una suma de cosas.
De elementos.
Tienes que, mezclar esos elementos, meterlo en la batidora y de ahí entonces sale.
Y seguramente el más importante sea el de la pasión, ¿eh?
Pero a lo mejor si te hubieras nacido en una familia de ricos, te hubieran visto que saben tocar los instrumentos y hubieras sido prince.
Te hubiesen comprado 200 baterías, claro. Te hubiesen dado todas las horas del mundo para eso. Pero, y...
los recursos.
Claro, pues los recursos. Es que es parte bastante fundamental, me parece a mí, de esa ecuación.
¿Y cuántas familias no se hipotecan y de todo para ver si su hijo sale futbolista? Y se dedican a mudarse a una ciudad o a otra y al final el niño llega y cuando están los juveniles le dice que se vaya...
Se desmotiva. Pero...
Yo iba a contar la historia que le iba a dejar para la despedida, pero lo voy a contar ya, de mi pueblo. En mi pueblo había un niño, en mi pueblo es Montellano, sin premio, ¿vale? Ahí en Sevilla. Había un niño que decía a la madre, mamá, yo quiero ser pianista. Y la madre decía, pues que yo no tengo para comprarte un piano gratuita mía. Sí, bueno, voy a hablar con el alcalde a ver qué podemos hacer. Y fue a hablar con el alcalde y dice, oye, mira que mi niño le pasa esto, que si puede, y dice el alcalde, usted no se preocupe, señora, que vamos a hacer una colecta en todo el pueblo y vamos a mandar a su hijo a Austria a estudiar música, a estudiar piano, y vamos a hacer de su hijo un hombre músico de provecho en condiciones y demás. Y resulta que, bueno, a los 5 o 6 años, todo el dinero de la gente del pueblo y demás, el niño llega a Austria, empieza allí como los Erasmus, ¿no? Tocarse la polla allí, irse de fiesta todos los días con el dinero de la gente del pueblo, ¿no? Y claro, ya el niño vuelve a los 5 años, cuando ya se supone que había terminado la carrera, y lo está esperando el alcalde en la plaza del pueblo con un escenario, un pedazo de piano ahí puesto, para que el niño, con el dinero de su vecino, que hiciera su demostración en condiciones de lo que había aprendido. El niño llega y dice, hostia, se sentó delante del piano, no hizo un carajo. Y la madre orgullosísima mira al alcalde y dice, alcalde, ¿qué le parece la ejecución? Y dice al alcalde, hombre, la ejecución un poquito excesiva, pero dos hostias no se la quita nadie.
Qué puta, el chiste que nos ha colado el cabrón.
El puto niño.
Capria,
¿qué pasa, ¿eh?
¿Tienen tus amigos esos ahí alguna cosa más? ¿Algún talento escondido que puedas...?
Ha costado otra vez yo. Sí, ¿no? Me he tenido que abrir el abanico. Bueno,
mejor.
Pero algo hay, algo hay. Venga, vamos con el tuit de @donchaleco. Dice, hay muchas personas que confunden estudios con inteligencia, ser sensible con ser débil, tener carácter con tener mal genio, ser sincero con ser mal educado y a los chichos con los chunguitos.
Y los melones con los sandías habría que añadir.
Eso tiene que ser un talento oculto.
Venga, el siguiente de @DogHannibal. Esta mañana he hecho un test de inteligencia. ¿Y qué te ha dado? Mucha vergüenza. En el siguiente de @Mulacam, que en la tele repitan todos los años que con el calor hay que llevar ropa ligera, beber agua y no hacer deporte al mediodía, no habla muy bien de la inteligencia media de los españoles. Qué mortal, ¿eh? Siempre sale el tío allí delante de una fuente en la Plaza España. Bueno, ahora a lo mejor ya tiene que pagar para hacer esto, ¿eh? Venga, este es de @mitosmujeres. El hecho de que los sobres de sacarina no tengan frases de motivación explica el mal genio de los delgados. Venga, otro de @mulacam. Que la inteligencia está sobrevalorada lo demuestra que las moscas han sobrevivido millones de años. Un animal que se da 800 cabezazos contra un cristal porque cree que es aire duro.
Aire duro, tío.
Venga, este es de @profetabaruk.
¿Cómo es posible hacer figuritas tan maravillosas con papel de estraza?
Es de estraza.
¿Vale? ¿Y cómo es posible hacer figuritas tan maravillosas con papel de estraza?
Sí, ya.
Venga, este es de @donchalecos. Anticiparme a las preguntas de los demás.
¿Tienes algún talento especial?
Venga, y terminamos con este de @buttercry. Tienes que buscar una motivación en la vida.
¿Vale el jamón ibérico?
Hombre, que sí, vale.
Oh,
freír.
Vaya que sí, vale.
Ya está aquí los tweets.
Muy bien, pues una maravilla como siempre. Vámonos despidiendo ya, que esas 10.000 horas no se van a echar solas, ¿eh, amigos?
Exacto.
Así que venga, boza.
Bueno, pues yo este año he decidido que...
Que no lo expliques en cada episodio, Guille. Que digas el título del puto libro y te calles.
Pero que esto lo editéis siempre. Ya os lo he dicho más de una vez, hay que editarlo, ¿eh?
Voy a decir un título del libro y como tampoco había ninguno relacionado con el talento, porque el talento es mi ripio.
Yo he dicho uno en el episodio. Pilar Jericho.
Hemos dicho cuatro ya, o cinco.
No, pero el talento de Mr. Ripley, Mr. Ripley, pero no me gustó ese libro. Entonces voy a decir el último que me... Bueno, el último no. Voy a decir uno que me haya leído, porque no encuentro nunca ninguno relacionado con el episodio. Este me ha gustado. ¿Habéis leído Vuestro Hijo Salió Lo Futbolísimo? El escritor de Lo Futbolísimo se llama Roberto Santiago. Sí. También escribe libros de adultos, de thriller, de policías y tal. Pues el último que me he leído suyo se llama La rebelión de los buenos. Os lo recomiendo. El claim del libro, un poquito típico, ¿no? Un poquito típico. Dice, para que el mal triunfe, solo es necesario que los buenos no hagan nada.
Álvaro.
Pues yo este año voy a despedirme diciendo un libro que trate sobre el tema.
Pero que no lo explique.
Entonces, pues mira, yo no me lo he leído, ni me lo pienso leer, pero si queréis os podéis leer el libro de Malcolm Gladwell, el de las 10.000 horas, que sí. Se llama Fuera de serie, porque unas personas tienen éxito y otras no.
Rafa.
Bueno, yo he contado la historia que os iba a contar para la despedida, así que toca frase de Stephen King. Fíjate qué frase tan chula que dice: el talento es un cuchillo sin filo que no cortará nada a menos que se maneje con gran fuerza.
¡Oh, qué buena!
De Stephen King.
Caballito.
Pues yo tengo del libro de uno de los libros de que escribió este hombre que se llama Marcus Buckingham, que por ejemplo se llama Ahora descubre tu fortaleza, y tiene una frase en ese libro que me gusta mucho, que dice que la verdadera tragedia en esta vida no es carecer de talento suficiente, sino la verdadera tragedia es no llegar a utilizar el que ya tienes.
Muy buena. Capria.
Pues yo, mira, como tenía dos o tres frases, pues las voy a decir las tres rápidas. Además, todas el mismo significado, ¿vale? Dice, por encima del talento están los valores comunes. Disciplina, amor, buena suerte, pero sobre todo tenacidad, de Jay Baldwin, ¿vale?
Como los cangrejos.
También hay una que me gusta mucho, que dice, el trabajo duro sin talento es una vergüenza, pero el talento sin trabajo duro es una tragedia, de Robert Half.
Completamente cierto.
Y la última dice, el talento es barato, la dedicación es costosa, te costará la vida, de Irving Stone.
Esa es muy buena.
Muy bien, pues nada, demostrad el talento que tenéis, por favor, entrando en la web planetacunao.com, siguiéndonos en las redes sociales, cualquiera que se os ocurra, con el nombre de usuario Planeta Cunao, y enganchando de la pechera a alguien que conozcáis que no nos ha escuchado todavía y le ponéis un episodio que sepáis que a él le va a gustar o a ella le va a gustar, que no tiene por qué ser este, y nada, y que nos traéis uno más aquí al rebaño. Así que venga, hasta la próxima.
Adiós.
Bye, bye.
Chao.
Dime, Rafa.
¿Que cuál es tu talento?
El ser capaz de no... O sea, te parece que estoy escuchando y no escuchas.
No, eso se nota.
Eso se llama dormir con los ojos abiertos.
Eso posible.
Porque yo me siento decirte que no es talento porque lo notamos perfectamente.
O sea, tú has hecho como... Necesitas 10.000 horas, que se te nota.
Como los profesores de la escuela, ¿no? Que te preguntas justamente el que está